no recordamos lo que nos pasa. Nos puede...
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Un día muy especial hoy, 9 de julio. Así que bueno, con muchas novedades, con muchas actividades políticas, sociales, el gobierno ha desplegado una gran artillería en lo que respecta al sistema de desfile, que hacía años, 5 años que no se desfilaba, diríamos desde el gobierno de Mauricio Macri, y hoy la gente estaba muy entusiasmada. Pudimos ver que me asombró la cantidad de gente que concurrió a la catedral y también al desfile, ¿no? Todo en familia, diríamos, como le gusta al argentino, en familia, y bregando por la paz y la unidad nacional, que era lo que más escuchaba de toda la gente. Bueno, como siempre hoy, esto es Proyecto 15, estamos en los estudios de Radio Amadeus, en el corazón acá de la Comuna 1, y siendo la 16.01 con una temperatura de 10.3, más que agradable, diríamos, porque realmente hizo menos 6, menos 5. Bueno, así que a mi derecha vamos a presentarlo, él es Jorge Lago, corresponsal del Agro, uno de los hombres que más sabe de campo, así que te damos la bienvenida, Jorgito.
Hoy 9 de julio, ¿viste? Hoy 9 de julio, un día para festejar.
Estamos.
Con pastelito, mate.
Estamos.
Estamos ahí al lado del asado, de las brasas, como para festejar este día patrio característico.
Hermoso. Hoy vamos a hablar un poco de todo, así que vamos a seguir presentando a mi izquierda a la doctora Alejandra Chiapa, gran amiga, corresponsal, ella es médica, estuvo en las Torres Gemelas, se dedica a que la gente viva una vida mejor, una vida sana. Así que bueno, Alejandra, como siempre,
gracias.
Bienvenida y gracias por estar hoy acá.
Che. Para mí un gusto, qué rico empezamos.
Te saqué de tus tareas habituales.
No, hoy feriado, lindo para comer guisitos, comimos cosas ricas.
Así sí, que, ¿no?
Uy, hermoso venir ahora acá y vamos a tratar hoy un tema en la intoxicación con monóxido de carbono. Acá están llegando amigos.
Sí, ahora lo vamos
sí,
a presentar.
Sí, la radio, hola a todos. Bueno, esto es muy activo.
Contanos,
ahí vamos.
¿Qué comiste hoy?
Mira, hoy comí un guisito increíble, casero, de lentejitas, un pucherito, dulce de leche y vigilantes.
Qué rico.
¿Así? El típico vigilante.
No me digas.
De dulcecito de batata con quesito.
Sí.
Y a disfrutar en familia y bueno, el día patrio que es tan lindo, ¿no? Todo lo que pasó hoy desde la mañana temprano.
Mirá, tenemos un montón de cosas para hablar.
Muchas Nos emociona que... mucho, la verdad que sí, uno sí. Lleva los colores celestes y blancos en el corazón.
Es increíble.
Acá está la...
Y nos emociona, ¿no? Cuando escuchamos el himno, sí. Cuando vemos desfilar al ejército argentino, a los héroes de Malvinas, que hay que vale la pena mencionarlos, ¿no? También
es la primera vez que los reconocen, ¿te diste cuenta?
Sí, los han
es
reconocido.
Es la primera vez
sí.
En la historia, ¿no? Bueno, a mi derecha vamos a seguir presentando. Dijimos, Proyecto 15, estamos acá en los estudios de Radio Amadeus, en el corazón de la Comuna 1, y bueno, y... Elías Casagrande, corresponsal de la industria. O sea,
Ragazzi, ¿cómo gran, están? Un hermoso día hoy.
Gran conocedor, ¿no?, de la industria.
O sea, digamos que
sí.
Un industrial, como todo industrial argentino,
sí.
Con sus épocas malas, y algo bueno.
Y
algo bueno.
Como tenemos un montón de cosas para hablar hoy sí. Sobre ese tema.
Sí,
y lo mucho. Bueno es que en tu corazón siempre... sea en un buzo, en un pullover, siempre la bandera argentina. Eso está muy bueno. Que me encanta. O sea, bien argentino. Pero bueno, o no.
Siempre, el corazón mío. Hace. Mi corazón mío es celeste y blanco.
Mirá, ella tiene también la bandera. Vos también te... Bueno, y también hoy nos acompaña un amigo de Elías, ¿no?
Sí.
De Elías Casagrande. Preséntalo vos.
Que se presente solo, que ya es grandecito.
¿Ya es grande ya?
¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Bien. Me dijeron que sos acá, economista, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, ¿y tu nombre es?
Juan Manuel Targa.
¿Juan Monel?
Targa.
Targa, Targa.
Exactamente.
Targa, Juan Manuel Targa. ¿Edad?
Tengo 20 años.
20 años. ¿Y ya sos economista?
Estoy estudiando, sí.
¿Estás estudiando? ¿Cuánto te falta? ¿Mucho?
2 añitos más.
Bueno, estamos ahí.
Ahí.
Qué lindo, estamos ahí. Qué lindo, Juan Manuel. Escúchame, Juan Manuel. ¿Vos viste todo el movimiento que hubo acá con los desfiles, con todo eso? Realmente a vos, como nosotros somos, tenemos el doble de edad que vos. Un poquito más del doble tenemos exactamente, te diría. 40. Pero bueno, escúchame. Y quiero preguntarte concretamente, ¿qué notás en esta movida que hubo desde el gobierno de Milei en relación a la movilización del ejército, de los granaderos, de todo? ¿Vos notaste que hay una mayor euforia en el pueblo en relación a que la argentinidad está aflorando? ¿Puede ser?
Bueno, antes que nada agradecerles por estar acá.
No, un placer.
Para mí es una muy buena oportunidad.
Sí.
Y qué mejor que un 9 de julio poder hablar de todas estas cosas y de todos estos temas.
Y en vivo, ¿te das cuenta, no?
Totalmente.
Hoy estamos acá en la radio. Yo le decía a la gente que se quede en su butaca, que no se muevan como en el avión, ¿viste? Que vamos a estar haciendo un ida y vuelta con todos los comentarios de actualidad.
Por supuesto. Y bueno, y con lo que vos comentabas con respecto a los símbolos patrios, la verdad que a mí me conmueve. Es algo muy lindo poder volver a ver todas estas cosas que tanto nos caracterizan, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, siendo de que antes no se las tenía tan en cuenta, ¿no?
No. Dicen que acá tuvo que ver mucho la mano de Villarruel, de la vicepresidenta de la Nación. Ella es una de las promotoras de toda esta movida. Ayer, en el pacto de mayo, ella tenía que haber ido, estar ahí con la firma de los 18 gobernadores.
En Tucumán.
En Tucumán. Uh-huh. ¿No es cierto, Elía? Y ella, por una cuestión de gripe, un malestar que tuvo, ella prefirió reservar todo lo que le quedaba de energía y de salud para hoy. Y ella hoy estuvo presente, subida en un tanque, que nos asombró inclusive hasta lo moderno que era el tanque. Yo no sabía que teníamos tanques modernos. Y verla a ella arriba del tanque realmente fue muy muy lindo, ¿no? O sea, que el presidente y la vicepresidenta estén juntos arriba de un tanque en el Día de la Patria es para festejarlo, ¿no?
No, yo creo que más que festejar eso, Jorgito,
sí,
es que desde el año 19 que no tenemos desfile.
Cinco
y
años.
Tuvimos desfile, exactamente, y cinco tuvimos años. Desfile los 4 años de Mauricio Macri.
Sí. Sí, sí,
quiere decir que todo el periodo comunista que tuvimos en Argentina,
sí,
arrancando por Néstor,
sí,
porque no digamos que era un santo de...
No.
¿No? ¿Ok?
Si quiere hablamos de los 1.000 millones que nunca aparecieron.
También podemos hablarlo. Si
1.000 millones de dólares que nunca aparecieron. Pero bueno.
1.000 millones de dólares del 2000 no son 2.000 millones de dólares, claro, de hoy, ¿eh? ¿Estamos claros?
Eran 500, ¿te acordás al principio?
Por las regalías del petróleo había sido
exacto,
eso, ¿no?
Por la venta de YPF.
Claro, bueno, sí. Pero tantos miles de millones han desaparecido.
No,
en el
pero
país.
Fíjate una cosa. No, fíjate que ahí, en ese momento ganó. Chubut ganó 500 millones y después con la. Nacionalización de vuelta de la petrolera, Chubut ganó 16.000 millones, que es lo que estamos debiendo.
Una cosa de loco.
No, vamos a decir la verdad de la historia, ya que hablamos. Sí, sí, sí.
Debemos mucho más, te comunico.
No, yo te estoy hablando de la deuda que tenemos. Por YPF, yo te hablo exclusivamente por YPF.
Hablamos de Kicillof.
Te estoy hablando.
La deuda de Kicillof.
Kicillof, Néstor, Cristina y compañía, ¿no? No pongamos un solo personaje.
No, hablando de Kicillof, ayer no estuvo presente en el pacto de mayo.
Y es el más beneficiado por la ley base, ¿no? Sí. Entre nosotros.
¿Algo era recibió, cantado, ¿no? Que no venía.
¿Recibió algo?
Sí, le giraron curiosamente, 350 millones de dólares. Está en los medios.
O sea. Pero aparte está pidiendo, que creo que tiene otorgado, estoy jugando con la memoria, no sé si está pidiendo o ya está otorgado por la legislatura de la provincia de Buenos Aires, sí, para endeudarse en 350 millones de dólares. Y tiene el aval de la nación para eso.
Sí.
Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque una persona que está atentando contra los encuentros nacionales, el tipo está pidiendo plata y le dan la plata aunque no vaya y no firme. ¿Cómo es la cosa esta?
A ver, así es el personaje. A ver, ¿no sabemos cómo es pequeño hombrecito comunista?
Sí, así.
¿Y a la hora? ¿De qué paliamos?
Claro. ¿Qué te iba a decir?
Qué lindo esto que estabas diciendo, ¿no? De sí, todos los desfiles y ver toda, sí, digamos, toda la organización y también el reconocimiento a la gente, ¿no? A los veteranos, a gendarmería, a los militares, digamos, son parte de nuestro pueblo, de nuestra estructura y también creo que tienen un valor esencial en cualquier país. Entonces, el hecho de que los podamos reivindicar, reconocer, aplaudir, para mí es algo que totalmente extrañaba. O sea, no, digo, no entiendo desde qué lugar no hacerlo, porque es la gente que nos defiende, es lo que necesitamos que esté. Y bueno, y sobre todo los héroes de Malvinas que la han pasado tan mal desde el momento que vinieron. Tengo varios amigos que siempre que he escuchado sus historias son héroes nacionales. Sí. En alguna conferencia que tuve que dar a héroes de Malvinas no sabía que iba a hablar, ¿no? Y claro, hablamos justamente de eso, de la importancia del reconocimiento. Uh-huh. Sí. Cómo el reconocimiento puede aliviar dolores, ¿no? Traumas que sin ser reconocidos se aumentan, o sea, se hacen peores, porque volvés a una sociedad que defendiste y que encima creen que sos culpable que no de la pérdida, que no te reconocen y te rechazan y te discriminan, porque es lo que pasó con chicos de la edad de nuestro aquí, de Juan Manuel, que tenían 20 años, lo veo a él y estaba pensando en esos señores que hoy estaban desfilando, ¿no?
Esos de 60, eran los 20 de antes.
Eran los 20, eran ellos. Viendo esta mesa, ahí está, ¿no? Como estas generaciones que estamos acá compartiendo y ver eso, ¿no? Porque uno se acuerda.
Yo pensé en algo, Alejandra, que hoy hubo un punto de inflexión y un punto de comienzo de una nueva etapa en la historia argentina. En relación a estos últimos, hablemos de los 5 años, estos últimos. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo noté que hoy los veteranos, como vos dijiste recién, se sintieron aliviados y dejaron de ser culpables por la guerra de Malvinas, porque ellos tenían todo el peso de la culpabilidad. Y hoy, por primera vez, los rostros, las caras, no soy psicólogo,
disculpame, ellos no son los culpables, ellos fueron las víctimas. Realmente ellos son las víctimas.
Pero ellos se sentían culpables, parte, ¿viste? Porque,
muchos
se suicidaron.
Porque todos los gobiernos que siguieron trataron justamente de eso, de tratar lo que la culpa era de ellos y no de 4 generales idiotas que tuvimos, que nos llevaron a eso, y de esa manera planteada. Y tuvieron que poner un chivo expiatorio y lo nombraron a ellos. Y realmente ellos realmente son víctimas. Claro. Y hoy fueron reconocidos como héroes.
Como
me
héroes.
Parece brillante que brillante, tardaron mucho tiempo, pero bueno, en un momento llegó y hoy son héroes.
Hoy escuché como...
Siempre fueron héroes.
Acordémonos
héroes.
Que llegaban de noche, acordémonos un poco de historia,
frío.
Tengamos un poco de memoria. Sí. Cuando volvieron de vuelta al continente, ¿de qué manera entraron?
Hecho bolsa volvieron.
No, pero te lo hacían entrar de noche para que nadie los viera.
Sí. Aparte eligieron gente del interior del país, la gente... En realidad eligieron los pobres, los que no, de Corrientes, de Tucumán.
Gente no acostumbrada al frío, lo mandan al frío.
De Misiones también. Sí. Correntinos muchísimos.
Sí, muchísimos.
Cuando atacaban, se escuchaban los apucay de los correntinos.
Pero hay un problema, eso está todo programado. Porque estuvo programado.
Inclusive una vez escuché a un militar que me contó. Me dijo, tuve que reclutar, a mí me dijeron, engañado, que tenía que reclutar a los mejores soldados, los que estaban más atléticos, porque iban a una olimpiada. Yo me acuerdo, en un micro me lo dijo, que íbamos hablando.
Olimpíada.
Entonces elegí a mis mejores soldados, dijo, ¿no? Y no sabía que iba a la guerra. Claro. Entonces, imagínate, ¿no? Cuando uno empieza a escuchar las historias, yo conozco la historia de Esteban Tries, que él, bueno, fue un héroe que salvó
a mucha gente.
Sí, salvó a su, ¿cómo es? A su sargento, y bueno, sí, que los conocí. La verdad que hermoso escuchar y ver cómo actuaban. Y aparte, ellos te contaban la experiencia, ¿no? De estar en una guerra, en ese frío, como decías, con las ropas que tenían, sí, que no eran preparadas, inadecuadas, las armas inadecuadas, todo inadecuado. Y
los ingleses venían con alta tecnología.
Sí, a veces hasta ellos decían que láser, muchas veces los todo, ingleses, ¿no? Claro. Les tenían como lástima.
Fue
y
todo
muchos
un
experimento los abrigaban, o sea, no era, sí, claro. No era, había humanidad dentro de esa guerra, porque a los mismos ingleses le daban lástima a veces nuestros argentinos. O sea, esas sí, cosas te lo dicen los propios soldados, ¿no? Entonces, más allá de las políticas, digo, del lado humano, hoy que esas personas estén desfilando, y piensen que también la misma gente salía a la plaza cuando eran las Malvinas argentinas, sí, y las gritaban, sí, ¿no? Sí. Que iban a una
aquí
guerra.
Sus banderitas.
Yo me acuerdo que en ese momento mi papá, sí, me decía, es una locura, ¿eh? No, yo soy de Tandil.
Me decía,
es una locura, sí, esto
también,
es un terrible error.
Esto,
sí. Entonces hoy, bueno, ver a la gente también, ¿no? Que desde otro lugar, desde otro, porque también hay que sanar la historia, ¿no? Para poder hacer una nueva historia.
Sí,
hay que sanar la historia.
Hay que sanar los ancestros,
las familias, hay que sanar,
hay que
para seguir.
Claro, exacto.
Entonces, mirarlos como héroes y reconocerlos como héroes, creo que fue lindo, y que estemos todos unidos, porque son parte de la sociedad en que vivimos todos juntos.
Que no te quepa la menor duda.
Entonces, que sean valores para copiar, que no todo sea malo. O sea, hay muchas cosas para rescatar en la sociedad y necesitamos ejemplos de valores para ser una sociedad mejor.
Mira, esto valemos subamos la vara, como decía.
Claro,
¿no?
Subamos la vara, tal cual, sí.
Tal cual.
Sí,
esto sí me hizo acordar a algo también, aparte de los excombatientes, de la movilización de los militares delante del pueblo, me hizo acordar en gran parte a la selección argentina, a la que está por jugar esta noche a las 22 horas.
Me gustó tu ejemplo.
¿Y sabes por qué te digo? Yo me acuerdo cuando Fernández, el presidente, se quiso sacar una foto y le dijeron que no. Entonces, ¿qué hizo? Los abandonó totalmente a la nada. Había 5 millones de personas movilizándose en todo el país y los muchachos venían en un camión, me acuerdo, de Ezeiza, que fue una locura. Es más, hubo un cable que...
Me estaba acordando de eso.
El cable, ¿te acordás, Lía? Sí,
lo que estaban subidos arriba de ese micro...
Que estaba Messi ahí.
De
eran
turismo,
5.
Llama el
oro, eran 5 estaban arriba.
Sí, sí.
Y
no,
bueno, tuvieron que agachar chele.
Si no, estaban decapitados.
Uno gritó, agáchense porque nos saca. Y yo digo, el abandono que sufrió... Yo digo, pero si abandonan a los campeones mundiales de Messi y compañía... Y Messi es un ejemplo para todo el mundo en realidad, porque no solamente es argentino, Messi es mundial. Vos vas a la India, vas a Hong Kong, vas a la China,
donde quieras,
y Messi es Messi. Los únicos que no reconocemos realmente, algunos no reconocen la importancia de Messi para la Argentina. Estamos transportando, ¿entendés? Humanidad, estamos transportando deporte, lo que es la constancia, lo que es el logro, y los chicos,
el esfuerzo,
tiene
lo que
de
es
familia,
la exactamente, totalmente
valores,
distinto a donde antes.
Y recordemos de que él viene de una recuperación médica, porque tenía problemas de salud y, sí, y problemas
no
de,
crecía,
de crecimiento.
Él
no crecía.
¿Cómo que cuando no crece,
claro,
Alejandro?
Sí, creo que tenía raquetismo, ¿no? Decía, sí, que tenía un problema. Bueno, y acá...
Lo superó.
Lo superó gracias a los padres que estuvieron atrás,
claro,
de él, al pie
del
cañón, y lo llevaron a España. Y cuando el Barça se dio cuenta de las condiciones que tenían, le pusieron nafta super. Y bueno, hoy es quien
hoy
es,
vuela, hoy
porque
vuela.
Fue ayudado también desde afuera, ¿no?
No, pero,
porque,
sí, una contención
pero
familiar.
Él es un crack, o sea.
Él es un crack.
Eso es de él, es propio de él.
Reconocer algo. La familia. Estoy hablando del padre, de la
sí,
madre,
el padre, Jorge, sí.
Y y estoy hablando de él, el armado de su propia familia, sí, es muy distinto uh-huh. a lo que teníamos como héroes.
Maradona, por ejemplo.
Exactamente.
Maradona.
Y un detalle, sí. Jorge.
Sí, es verdad eso.
Es desde que está este equipo, llamémosle este equipo campeón, porque sí. estamos hablando cuando llegó a Qatar, el equipo empezó a cantar el himno.
Sí.
¿Ustedes se acuerdan que anteriormente, cuando teníamos el otro jefe,
no cantaba
nadie, nadie hablaba?
No, no.
¿Estaban las boquitas cerradas?
Claro.
Eso es demostración
de
nacionalismo.
Hubo muchas cosas que pasaron en el Mundial, anterior.
Lo que sería
muchas.
Muy interesante,
sí, muchas cosas
hoy,
pasaron.
Hoy podemos tener un ejemplo con el desfile, pero el fervor que pone el argentino en la selección, con todo el orgullo de esta selección, si le ponemos el 10% de ese fervor a la Argentina... Muchachos, no nos para nadie.
Sí.
Pero necesitamos que todos pongan el 10% de ese fervor
sí.
para la Argentina y llevar una escarapela no solamente el 9 de julio.
No, llevarla todo el tiempo.
Llevarla siempre.
Hoy, sí.
Y defenderla siempre.
Hoy ser
orgulloso de lo que tenés.
Hoy me llamó la atención un chico, de 15 años tendría el chico, que lo entrevista y dice, le pregunta al periodista... ¿Vos te irías de la Argentina? No, dice. Para mí la Argentina es todo. Es donde nací, donde me estoy desarrollando en escuela, en todos lados. Dice. ¿Y vos qué le dirías a la gente que se fue? Que vuelva. Porque realmente a la larga o a la corta se van a dar cuenta que Argentina es el mejor país del mundo. El problema acá son los políticos.
Que no te quepa duda, son
los políticos. Políticos
son. Eso totalmente de acuerdo. Y hablando un poquito de política y economía, salgamos de esto,
sí.
vamos a lo que trajimos acá, no, conocido, una voz joven.
A Lustó, no es parecido a Lustó.
¿Tiene,
me lo han dicho muchas veces.
No putié, por favor, no me lo putié.
Me lo han dicho muchas veces, yo
sano,
con la 125 no tengo nada que ver.
Pero vos no hacés con el dedo para arriba ahí escondidito, no,
la
¿no?
Manito.
La manito.
La manito como el ahogado de Punta del Este.
Escúchame, no, antes, no. pero antes de seguir, queremos agradecerle a Ricardo la operación técnica que nos acompaña hoy también en vivo y en directo acá en Radio Amadeus. Esto es increíble, estamos todos trabajando en vivo. O sea, trabajamos de verdad. Y también a Ricardo Do, que hoy nos acompaña, canoso, amigo.
Amigazo.
Forzudo el hombre ahí.
Siempre bueno, presente.
Y siempre presente está. Así que bueno, gracias a Ricardo Do y gracias a Ricardo Do.
Gracias a los dos.
Dos Ricardo. Bueno.
Yo lo que quería agregar de lo que estaban sí. hablando recién, que me pareció súper interesante,
sí.
es que. Se está viendo no solamente un cambio en lo económico, sino que también se está dando un cambio en lo cultural, que es súper necesario para acompañar todo el esfuerzo que se está haciendo en lo económico. Y esos no, valores que se están retomando es súper importante y súper valorable que volvamos a esas costumbres y a esas tradiciones. Así que de parte de mi visión como joven me parece muy bueno.
¿En dónde estás viendo los cambios que estás nombrando? ¿En qué lo estás viendo?
¿En los cambios culturales te
sí,
referís?
Correcto.
Y de que mucho más orgullo de ser argentino, de volver a estar en la vista de todo el mundo.
Exactamente.
Milei es una persona que desde el año pasado, que desde que comenzó con su campaña y todo, nos puso en el ojo del mundo y nos puso para bien, como para nosotros estar buscando el cambio, buscar hacer algo nuevo. Muchos nos ven y capaz no entienden porque no han pasado por lo que nosotros pasamos, pero la verdad que hoy en día se tiene mucha confianza y mucho más orgullo en Argentina de lo que se tuvo en el último tiempo.
Yo te voy a decir gracias. Algo, pero que lo que vos estás diciendo es realmente es así la cosa, pero acá hay algo que tiene que quedar muy claro. Los únicos que pueden salvar al país es la juventud. O sea, nosotros estamos ya jugados. Lo que podemos hacer es acompañar, pero no hacer los cambios. No lo vamos a ver. Necesitamos 20 años por esto. Ya estamos todos en el cementerio. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos relajamos un poquito. Le damos buena música a nuestros oyentes y seguimos con Proyecto 15. Bueno, volvimos. Qué hermoso tema, Jorgito Lago.
Una hermosura, un
este,
crack.
Este te gusta, ¿no? De verdad.
Me encanta el Gato Barbieri, lo escucho desde que soy adolescente. Y sí, la verdad que me gusta mucho. Lo vi por primera vez cuando llegó Santana a la Argentina.
Sí.
Y bueno, lo vi en Canal 13, lo vi tocar, quedé me hice fan de él, ¿no?
Sí. Mira, aunque vos no lo quieras creer, hoy nos enviaron cosas muy ricas y pertenecen a Flores Porteñas. Es una panadería desde el año 1886. Fíjate la época. Y está en la Avenida Rivadavia 3129. Y el teléfono es 48-61-27-12. 48-61-27-12. Así que le mandamos un gran saludo.
Perdón, ¿cómo se llama la confitería?
Flores Porteñas. Uh-huh. Qué interesante. Escuchame, y también queremos mandarle un saludo a Leonardo Messina. Messina es el dueño. Y teníamos pensado sacarlo con Ricardo al aire, pero está con una gripe impresionante como Villarruel ayer, ¿viste?
No podía hablar.
Bueno, entonces le queremos enviar un gran saludo y agradecerle este envío que nos hizo, y que cuando quiera, bueno, estamos siempre acá a su disposición. Y también mandarle un saludo a todas las chicas del mostrador de Flores Porteñas. Acuérdense que es una panadería del año 1886. Es terrible los años que lleva esta panadería de vigencia, no se puede creer. Pero bueno, gracias Leonardo Messina, a vos por una pronta recuperación. Te mandamos todos un gran cariño y te agradecemos el envío que nos hiciste hoy, 9 de julio, exactamente.
Día patrio.
Bueno, seguimos en diálogo con nuestro amigo el economista, ¿no es cierto? Y hablando un poco de que ellos van a tener la responsabilidad de cambiar esta historia en el país, la juventud, ¿no? ¿Y cómo vendrían los cambios, por ejemplo? ¿A través de qué? ¿De qué es? ¿De la inteligencia artificial? ¿De los cambios culturales? ¿Cómo ves vos los cambios que puedan venir en el país, en realidad?
Yo comenzaría, lo principal es el tema de los incentivos. Básicamente Argentina en todo este tiempo estuvo muy desorganizada y todos sabíamos de que estaba desorganizada, todos sabíamos que Argentina no estaba funcionando bien como un país normal, ya sea porque tenías esquemas de precios cuidados, los bancos no le prestaban al privado, o sea, eran muchas cosas que vos sabías que estaban en el fondo que no te daban ni incentivo ni confianza, más teniendo el gobierno que estaba, para creer en Argentina y para elegir este país para desarrollarse, conectando con lo que vos decías antes.
Sí. Creo que fue el periodo del gobierno anterior, el periodo en Argentina, donde más empresas se han ido de la Argentina. Y estoy hablando de multinacionales.
Sí. No solo las empresas, sino la gente que se te va.
Bueno, los argentinos están yendo...
La famosa fuga de cerebros, exactamente.
La famosa fuga de cerebros.
Y eso también es algo súper importante, que ¿cómo lo recuperás eso? Tenés que esperar generación.
Eso es lo más grave. La plata puede venir, la fuga de cerebro, comprar cerebro es muy jodido.
Las empresas, cada vez que ven una oportunidad, hacen el negocio y vienen. Uh-huh. Pero el que se va y ya se estabilizó afuera y ya se está desarrollando... ¿cómo lo recuperás? Entonces, bueno, nada, lo primero es empezar a hacer las cosas bien. A Milei y su gobierno se lo ve muy firme y muy decidido. Podremos cuestionar cosas en lo que es el timing que tiene para desarrollar, pero con eso se lo ve muy enfocado y te vuelve a dar esperanzas en el país. Yo personalmente, por ejemplo, en su época, antes de las elecciones, estuve viendo si irme afuera, buscar una universidad.
¿Te das cuenta? Claro.
Y, o sea, es autorreferencial, pero es en mi historia. Porque veías de que tenías más chance de tener éxito afuera que acá en este país.
Mira, yo creo que uno de los grandes logros de este gobierno fue haberla puesto a Victoria Villarruel como vicepresidenta de la Nación. ella es una parte importante de este gobierno. Milei lo sabe perfectamente, la hermana Karina también lo sabe. Y no es fácil despegarse de una persona como Victoria Villarruel. Lo que sí, todos sabemos que no están pasando a lo mejor por la mejor relación, que esta es una relación que se va a tener que ir limando de a poco, y el problema es que Victoria no tiene una estructura propia política, porque si Victoria llegara a tener una estructura mínima pero propia política, la cosa cambiaría y la empezarían a respetar mucho más, porque gracias a Victoria este hombre pudo hacer muchas cosas y todavía no se lo están reconociendo, que gracias a ella este gobierno está saliendo adelante.
Totalmente, ahí totalmente, es una buena combinación la que hacen entre Milei y Villarruel. Uh-huh. Es muy funcional. El tema de las relaciones yo creo que es un tema sensible y soy bastante escéptico a eso, porque se ha dicho de todo, no solamente de Milei y Villarruel, sino de Sturzenegger, Caputo.
Vamos a ser un poquito coherente de lo que estamos hablando. Digamos, desde que asumió este gobierno, hay mucha información que es todo pescado podrido.
Exactamente.
¿Estamos de acuerdo ahí? Y el pescado podrido sabemos dónde viene. Y hoy tienen un poder, siguen teniendo, no siendo gobierno, pero siguen teniendo un poder gigante. Un poder gigante, por ejemplo, que hoy, con un mercado pañuelo, como es el mercado del dólar blue, lo están manejando con 2 millones de dólares por día. Y lo están manejando, escúchenme, compañeros, lo están manejando. ¿Está claro lo que digo?
Tengo una información en relación a eso.
Lo están manejando. Y no estoy hablando que lo está manejando el gobierno nacional,
no,
chicos.
Yo tengo una información, Elías, te lo voy a decir. Me dijeron que es el Banco Macro y el ex ministro de Economía que tuvimos acá.
Así es.
El candidato este que lo otorió a Milei en el debate.
Y diríamos que tiene una cierta campanita que lo está ayudando, que viene de La Plata.
Sí.
¿No? Que estamos teniendo, que yo quisiera saber en el 27 cómo nos van a entregar el Banco Provincia.
Claro.
Quiero saber.
Claro. Bueno, pero hay una gran realidad también que tenemos, que en base a la incertidumbre que hay y a estas medidas económicas que llevaron a esta devaluación de inicial del 118%,
que para mí se quedaron cortos,
que, a ver, digamos de que no usaron la bala de plata como para liberar de entrada y pagar un costo de entrada y levantar el cepo, que nos acordamos que le había ocurrido a Macri cuando asumió el gobierno, liberó el cepo de entrada. Me acuerdo que el dólar estaba 16 pesos, yo soy muy memorioso, en ese momento tenía un dólar de 16 pesos, el dólar empezó a subir, pegó un pequeño salto a 18, a 20.
Cuando asumió Mauricio Macri estaba en 9 pesos un dólar.
No, eso estaba con Cristina. Y bueno, con
la continuación de Macri.
Sí.
La primera devaluación, sí, cuando asumió Macri estaba 9. Y Macri creo que le llevó a 15 o 16.
16.
¿O 16 fue? Okay.
16.
Ese aumento, que fue 70%, si no me equivoco.
Sí, más o menos.
Sé que fue la escalada con Pratt Guy a la cabeza.
Sí. Pero se le desbarajustó antes de las elecciones. Cuando saltó
la presidencia del Banco Central.
Saltó a 35. Una cosa así por el estilo, iba a las elecciones débil, y bueno, la realidad es que se fugó cualquier cantidad de dinero y se perdieron miles de millones de reservas de dólares, ¿no?
Jorgito, te hago una pregunta. Todo el mundo habla que se fugó. Yo escucho la palabra fugó, pescado crudo, acuérdense, o podrido, como le guste. Se fugó, bien. ¿Cuánto fue la deuda que dejó Cristina? Nunca la supimos.
Alrededor de 350 mil millones de dólares.
Ok.
Lo que dejó Cristina.
Estamos hablando deuda, ¿cómo se dice? Conciliada. ¿Y la otra deuda? ¿La deuda interna?
Enorme.
Ok, entonces cuando estamos hablando de los 45 mil millones famosos que le hemos comprado, o le hemos pedido, perdón, al banco, al Fondo Monetario, y acordémonos, hagamos un poco, seamos un poco memoriosos y dejemos de comer tanto pescado, muchachos, coman carne, que hace falta, estamos muriendo de hambre, muchachos, compran carne. entre vos y yo, Jorgito, en eso. Hagamos un poco memoria. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba Néstor vivo, el gran jefe, que dijo, basta del fondo, paguémosle al fondo, doy la orden? Pagó 14 mil millones de dólares al fondo, a una tasa del 4.25, y compramos un bono, una deuda venezolana al 14%. ¡Bravo el jefe! Señores, acordémonos, basta de pescado podrido.
Es verdad eso.
Volviendo un poquito más para acá, ¿no? Es para tener memoria lo que estoy hablando, nada más que para memoria.
Y la soja acompañó en ese momento.
¿Cómo también? ¿Cómo no se escuché?
La soja acompañó en ese momento también.
Perdóname, nunca estuvo en el precio que estuvo la soja en ese momento. Nunca más la tuvimos.
Nunca más.
Nunca más llegó.
Un buen ciclo.
Qué va. Bueno,
ni la soja, ni la carne, no había un grano que no valiera.
Como estamos sufriendo acá por el tema de la economía, entonces vamos a escuchar un bello tema que Ricardo en la consola lo va a poner para todos nuestros oyentes de Proyecto 15.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, pa' ninguna parte, pa' ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bueno y fui bello, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Los recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad, y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena y que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé
panidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y en tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía.
Los recuerdos son cada día más dulces, el olvido solo se llevó la mitad.
Y tu sombra
se acuesta en mi cama con la oscuridad.
Entre mi almohada
y mi soledad.
Qué maravilla Serrat, la verdad que es un placer, ¿no, Jorge?
A mí me gusta mucho estas baladas.
Para ti, Lucía.
Sí. Sí, como para una tarde de 9 de julio.
Chocolate con churro, ¿no? Hoy. Oh. Chocolate, ¿no, Elías? Chocolate con churro.
Sí.
Y pastelito.
Escuchame.
Pastelito también.
Acérquense hasta Flores Porteña. Está en Rivadavia 3129. Hágame caso. Van a encontrar las mejores masas, la mejor mercadería. Los mejores sabores están ahí, en Flores Porteña. Gracias, Leonardo Messina, por tu generosidad. Bueno, Elías, ¿viste el dólar? Estuvo oscilando esta semana.
El dólar, te vuelvo a lo que estaba diciendo yo. El mercado del dólar blue, que es lo que todo el mundo está mirando.
Sí.
Son 2 millones de pesos de dólares por día.
Sí. Pero puede mover tanto el dólar con 2 millones de dólares.
No, a ver, si vos tenés, hablando como habla la calle, mala leche.
Sí, sí.
Y yo te lo subo y te lo bajo.
El Banco Macro, por ejemplo, puede hacerlo.
Yo no sé si el Banco Macro o Juan de los Palotes, pero que lo están jugando, lo están jugando.
Dice que están investigando el tema.
Porque ahora, vos fijate algo, decime cómo está el contado con LIC y cómo está el MED.
¿Y a quién le conviene que suba el dólar? Por ejemplo, se lo preguntamos a la juventud.
Preguntémosle a la juventud.
A la juventud. Vos que sos joven y argentino, ¿qué opinas de esto? ¿A quién le conviene que aumente el dólar blue? ¿A alguien o no es negocio?
A ver, sí. Es desequilibrio político lo que trae un aumento del dólar. Es grave si esos aumentos del dólar se vuelven a trasladar a precios.
Claro.
Al precio de los alimentos.
¿Hasta ahora no se trasladaron?
No, hasta ahora no, porque no vos tuviste una época, bueno, cuando fueron las elecciones el dólar estuvo a 1.200,
sí.
Después bajó, lo estabilizaste en 1.000, empezaste a dar una señal fuerte a los mercados, artificialmente o no, estaba estable durante mucho tiempo, febrero...
Hasta marzo estaba en 1.050.
Estuvo estable y ahora estamos... El dólar de 1.200, 1.250 ya se te está yendo y sin embargo no vimos.
¿No será que pasó abril? En abril esperaban helicópteros, ¿verdad? Y hoy vimos los helicópteros desfilar ahí con los militares argentinos. Al revés la cosa, ¿no?
Exactamente.
Sí, pero aparentemente hay un helicóptero que tiene un mecánico.
Sí.
Sí,
sí, sí dice.
¿Qué? Sí, sí. Le dice SM.
Sí, así sí dice.
Ok.
Y...
entonces...
No, bueno, también existe igual esa presión en el mercado porque el mercado también quiere ver una salida del cepo.
Yo escuché algo sobre el cepo que no puede suceder antes de 60 días el levantamiento del cepo, que le dan una prioridad de 60 días aproximadamente, que Schwarzenegger ahora con... el nuevo nombramiento que tiene de reacomodar y sacar todos los impuestos estos nefastos que están en el país.
Ministro de desregulación.
Es un ministro de desregulación, como vos decís. Él dice que va a llevar alrededor de 60 días. No quieren arriesgar, en realidad.
Están jugando con las expectativas.
Sí.
Caputo, lo que dice, el otro día estuvo en conferencia de prensa con Bausili, lo que dijeron es, no nos ponemos un plazo de tiempo.
Exacto.
El impuesto país vence a fin de año, así que lo más lógico sería pensar un 2025 sin cepo.
Este año con el cepo y el año que viene sin cepo.
Y ahí sí, el tema es...
Y el tema de las jubilaciones, viste que entró en el Congreso el tema de los jubilados, porque le quieren hacer un ajuste de un 8% extra a los jubilados que han perdido. Eso sería lo razonable, ¿no es cierto? Que el jubilado vuelva a ganar lo que le corresponde.
Totalmente, la jubilación sí. mínima creo que ahora está en 220 mil pesos. ¿No?
220 mil.
No tengo
más
bien.
Más el bono son 290.
El número exacto está en esos montos y hoy en día, ¿quién vive con esa plata?
Claro. Antes eran 300 dólares, como el dólar ahora está, 1.400, ¿cuánto? 20.
Claro, bueno, el tema
pero
es de
acordémonos
que...
de dónde venimos, ¿eh?
Claro.
Sí. Acordémonos de dónde venimos.
Sí, sí.
Juan Manuel, yo te quería hacer una pregunta en relación al valor de los productos, ¿no? Un kilo de morrones, por ejemplo, acá vale entre 8.000 y 10.000 pesos y lo compras por 2 euros en España o 2 dólares en Miami. Entonces ahí vemos de que impactó por producto de la incertidumbre o producto de que el productor o el comerciante le ha cargado de más a ese producto, ¿no? Un kilo de lechuga en 7.000 pesos, que son 7 dólares, digamos, sí, al oficial. Sí. En Estados Unidos lo pagás un dólar, un kilo de lechuga. Y me parece que eso es lo que no va a aguantar. La sociedad con el salario que se le licuó, porque se licuó el valor en pesos, ahí veo un desajuste muy grande que no sé cómo va a seguir.
¿Qué opinas, Juan Manuel?
La situación fue la siguiente. Milei entró diciendo que el ajuste lo va a pagar la casta.
Sí.
Todos sabíamos de que al 100% no iba a poder ser eso, porque el gasto más grande que hoy en día tiene el Estado son jubilaciones y subsidios. Subsidios a las tarifas de luz, de gas, a todas esas cosas. Y cuando sacan esos subsidios, obviamente que te impacta a vos, ya sea en la luz, en el gas, en lo que pagás por mes, sino también que todo eso se traslada al valor de los productos.
Claro.
Pero justamente ese acomodamiento del poder adquisitivo inicial y la recesión tan grande, que Milei ya lo había avisado, esta inflación, recesión con inflación, era necesaria porque vos estabas viendo una situación irreal. Para el Estado, el gobierno, ya no sabía dónde ir a pedir dinero.
Había una distorsión muy grande.
Yo, en septiembre del año pasado, era un fin de semana largo, me parece que hubo, y dijimos con unos amigos de irnos a Córdoba.
Sí.
Cuando fuimos a buscar, el pasaje de avión nos salía 3.500 pesos.
Sí.
Lo mismo que te salió una merienda. ¿Está bien que pase eso?
No.
En una economía normal funcionan esos tenés precios.
Papá Estado que después paga la diferencia. No.
Claro.
Vos lo dijiste muy bien. O sea, lo que estaba pasando es básicamente de que te daban todo, cuando vos capaz podías pagarlo. Entonces era irreal lo que estábamos manejando, las tarifas, todo. Sí, tenés que ayudar al que se cae de ese sistema, que Milei lo dice mucho, en todo este proceso de ajuste, vos tenés que ayudar al que más sufre. Pero pagar un colectivo 30 pesos, un pasaje de colectivo, lo mismo con el subte, o las tarifas de luz que te salgan lo mismo que una merienda, no estamos viviendo en una situación real.
Ahora yo digo, Juan Manuel, si no hay plata, ¿por qué Cristina tiene 130 custodios? Es lo que no entiendo. Es decir, vos me dirás, y es un problema de Estado, el Estado tiene que mantener 10 custodias. Pero no 140 custodias ni 130 custodias. Si no hay plata para los jubilados, tampoco debería haber plata para 130 custodios. Es decir, si haga, o sea, Milei dice lo va a pagar la casta. Hasta ahora, Cristina mantiene sus custodios,
sus privilegios.
Su privilegio.
Hasta Fabiola tiene dos custodios en España.
Tiene en España. Fabiola, chico. Tiene 10 custodios. Tiene 10 custodios.
Bueno, si es por eso, María Estela Martínez de Perón cobra sus jubilaciones.
Sí, jubilación. El tema es que eso incluso...
Sí, pero se comió 5 años de prisión, María Estela Martínez de Perón.
Yo le saco eso, hombre.
Que no se lo comió ningún habitante de este país.
Menos la reina. La reina todavía es intocable.
¿Y sabe por qué se lo comió, Jorge? Por no firmar el derrocamiento de gobierno de facto, porque ella le dijeron a ella, o firmás o vas presa. Bueno, yo voy a ir presa, pero ustedes se van a hacer cargo de la historia, le dijo.
O sea, algo que hizo copiar Cristina, pero le salió mal el tiro.
Esto no lo hizo ningún argentino, y te digo, bueno, más, chico, la dejaron sola a María Estela Martínez de Perón
sola, sí. Y cuando llegan sola, esos momentos te dejan solo.
Sí. Sola, o sea, que se hizo cargo de la historia.
Sí.
Fue presa y no le afectó. Y la plata esa que le reintegraron a ella, se la reintegró Ricardo Alfonsín,
sí,
en realidad. Que era la plata que le correspondía a ella a través
por todo el periodo, sí.
Por todo el periodo, inclusive de la herencia de Perón también. Que entonces ella cobra esa jubilación, pero estuvo 5 años presa. Mm.
Pero es que te quiero hacer un comentario, al sí, margen de lo que estás diciendo. Algo para responderle a Jorge. A
Lago.
Lago decía lo que valía la lechuga acá con respecto a afuera, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Lago. Eso es un disparate lo que se está pagando. Pero el otro día estaba mirando por televisión un noticiero y veo camiones de mandarina volcándose en Entre Ríos en un basural a cielo abierto, porque no le servía el número. ¿Sabes cuánto le pagaban a la gente agricultora de Entre Ríos el kilo de mandarina? 40 pesos, chico. Acá vale 7 gambas. Entre huello. De 40 a 700. ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos que mirar? ¿Al hombre del campo? ¿O al intermediario, al empaque, al frío, al flete, logística, comisiones, y allá voy? Impuestos.
Hay mucho por
salimos
hacer.
Salimos de 40 y llegamos a 700. Algo en Buenos Aires huele mal.
Hay mucho por hacer. Lo que pasa es que las economías regionales hoy están muy...
destruidas.
Sí, bueno, pero... A eso me refiero. La cadena productiva viene mal.
Habíamos hecho un mercado central para unificar y poner y llegar a los valores lógicos al mercado. Mercado, estoy hablando a las mesas de la gente. ¿Y dónde estamos?
Bueno, pero todavía vemos que las agrupaciones gremiales de alguna manera siguen con la esperanza de apoyar a este nuevo gobierno de Javier Milei. Nicolás Pino dice... estamos peor que en el 2008. Bueno, está peor que en el 2008, pero debe considerar el presidente de Sociedad Rural Argentina que la situación del país es muy delicada. Todos sabemos de que han dejado un boquete en el fondo del barco. Por eso vos, Juan Manuel, reconsidera un poco, tomamos lo que vos decís. Más allá de que todos estamos complicados en nuestra economía con las producciones. Sabemos de que hoy, por ejemplo, yo que soy productor de carne, lamentablemente es uno de los consumos más bajos en la historia del país.
45 kilos.
Sí, 44 y pico.
Y es uno de los productos más baratos en la cadena alimentaria el día de hoy.
Está más barato
decirlo todo.
Comer un asado que comerte una pizza o un kilo de helado.
Sí, el kilo de helado está a 13.000 pesos, ¿no?
Por eso.
$12 el kilo, es el precio normal del kilo de helado en Argentina.
Sí. ¿Qué opinas con relación al IVA? El IVA está inflado con el 21%. No debería. Viste que Paraguay bajó los 3 impuestos al 10%. Y está recaudando muchísimo Paraguay.
No, está creciendo muchísimo.
Sí.
Es infernal. ¿Y sabes lo que es más raro? Sí. Que el 40% de las inversiones extranjeras que están llegando de Paraguay salen de acá.
Salen de acá. Bueno, es hijo
por
de...
alguna razón tiene que ser,
¿no? Y bueno, se escapan de los impuestos de acá.
Ahora, exactamente. ¿Qué fallamos más?
Ahora, ragazzi,
¿qué fallamos?
Hablaban de 34 impuestos de sacar esto a Sener, que iba a sacar ahora 34 impuestos. ¿Eso que es una sangría para el pueblo realmente, esos impuestos, Juan Manuel?
Eso sí, a ver. Sí. Argentina, de hecho, es reconocida por ser un desastre en lo fiscal. Salís a la calle y te cobran un impuesto, haces una transferencia, impuesto al cheque, ingresos brutos. Es irreal. En otros países del mundo vos pagás dos impuestos, uno transferible, otro al stock, o sea, uno al flujo, otro al stock, y con eso ya está. En cambio acá tenés un montón de cosas sí. que es increíble, y que le ponen una carga y le ponen una presión al productor que trae mucha pérdida económica. Todo eso. Entonces, cuando se apunta a eso, está bien. El tema es de la primicia de el déficit cero. Entonces, por un lado, a vos te están diciendo, que también esa es un poco la confusión que se tiene, que por un lado te están diciendo, sí, yo voy a bajar los impuestos, yo voy a desregularizar el mercado, sí, y por otro lado te aprobaron ganancias, bienes personales.
El doble discurso.
Exactamente. Entonces, claro, ahí lo que hay que hacer es separar el corto plazo de lo que es necesario para vos, para la economía, para poder seguir en pie en el corto plazo y el sacrificio que hay que hacer, y lo que es el largo plazo, que es la visión.
Claro.
Que es, che, bueno, me aprobaste ganancias, me aprobaste bienes personales, yo te voy a bajar el impuesto país.
Te voy a premiar con eso, claro.
Te voy a dar una economía más estable, te voy a reorganizar el país. Claro. Después lo cuestionable es, ¿cuánto es el corto plazo?
Claro.
Porque la ley base llevó 6 meses de aprobación.
Sí.
Entonces, nada, el rumbo y la dirección yo creo que es favorable. Ahora falta la ejecución.
Tenemos aire, viento a favor, diríamos. Lo que falta es la ejecución de los funcionarios, ¿no? Que concreten lo que prometieron.
Con el pacto de mayo,
sí,
firmado en julio, eso habla de... Bueno, los cuatro gobernadores que se ausentaron no, sí, entienden el momento en el que estamos. No entienden
la importancia histórica, diríamos.
La importancia, claro,
histórica,
que da también, aparte,
sí,
la presencia de ellos en ese momento. Son 10 puntos que son, sí, básicos, pero en los cuales justamente deberían entender el contexto y deberían estar presentes, aunque muchas cosas estén en desacuerdo.
Pero bueno, claramente es una disputa política la que se está dando, y por eso no estuvieron en la mesa, ¿no?
Claro.
Firmando.
Lamentablemente el tiempo es tirano en radio, y necesitamos hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida.